Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Ya estamos en directo en Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. Tenemos muchas cosas que contarles a lo largo de los próximos minutos. Bueno, próximos minutos no, próxima hora y 10 minutos, porque estamos hasta las 2 contando las noticias más destacadas del día en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano, como cada día de lunes a viernes. Tenemos nubes y claros en Ribadeo. En este momento luce el sol y la temperatura 13 grados. Meteo Galicia nos habla de cielos más bien nubosos a lo largo de toda la jornada. Se pueden abrir claros por la tarde y también durante la jornada de mañana se esperan bastantes nubes, pero en principio no nos llovería. Hay un 40% de probabilidades en el día de mañana de lluvias. Quizá con lo que hemos tenido esta mañana y los días precedentes hemos terminado con las precipitaciones por un ratito. Que son necesarias de todos modos. Ya saben ustedes que tampoco estamos para tirar cohetes en cuanto a la situación de los embalses. En fin, bueno, pues aunque llueva un poquito nos vamos a alegrar. Pero por el momento, pues en esta jornada de hoy se espera menos lluvia ya de cara a las próximas horas. Dentro de un rato vemos el pronóstico de forma detallada. Vamos a hablar de mucho Fitur hoy, de mucho turismo, porque mañana arranca esa feria. Es una feria muy importante y muy importante para nuestra comarca. Máxime cuando ya parece que somos conscientes en la comarca y en general en todos los ayuntamientos de la importancia de promocionar turísticamente la zona y de promocionarla en conjunto, porque quizá alguna persona no venga del extranjero o de algún otro punto lejano de la península ibérica solamente a conocer o Ribadeo, o Foz, o Barreiros en concreto, solo un concello. Ya que vienen, pueden visitar toda la Mariña lucense. Ya que vienen también, pueden visitar la zona del occidente asturiano, evidentemente, pero bueno, la Mariña se promociona en Fitur bajo ese mismo bloque de la Mancomunidad de Municipios de la Mariña. Van todos juntos ofreciendo las maravillas que tienen, porque uno se puede pasar de ruta unos cuantos días y se lleva una perfecta noción de lo que es este geodestino. La Mancomunidad de Municipios de la Mariña, que celebra desde mañana su estancia en Fitur. Recuerden que es Genaro Castro el elegido para hablar de las maravillas y los rincones especiales que tiene la Mariña lucense, y que será el miércoles por la tarde la intervención. El miércoles a las 6 de la tarde está previsto, me parece que tienen media hora para hablar de la Mariña lucense y para transmitir lo importante y lo bueno que es venir a visitarla. Por cierto, que también mañana se va a presentar un poquito antes, por la mañana, bueno, a mediodía, mañana sobre la 1 del mediodía, se presentan las Semanas Santas de carácter turístico internacional de la comunidad gallega, también en Fitur, y ahí van dos en paquete, la de Viveiro y también la de Ferrol. Las dos son de interés turístico internacional, la de Viveiro un poquito antes consiguió esa distinción, pero bueno, pues son dos puntos interesantes para visitar y allí se van a presentar también en Fitur, y se encarga la Xunta de Galicia de la presentación, en este caso de estas Semanas Santas. Destacar que ya hay un ganador del cartel de la Semana Santa de Viveiro de este año, que es un holandés afincado en Viveiro. Bueno, está a ratitos en Holanda, a ratitos en Viveiro. Se llama Enno Paulusma. Hemos hablado con él y luego ofreceremos un extracto de la conversación que mantuvimos. Una conversación un poquito más lenta, más complicada, porque el idioma todavía sigue siendo un pequeño obstáculo en algún caso. Pero bueno, todavía hemos podido entendernos y Enno ha hecho un gran esfuerzo porque habla bastante bien el español. Él es el ganador, del cartel. La obra, Veracruz, es una pintura y va a ser el cartel anunciador de la Semana Santa Turística Internacional. Y cuando decimos esto, significa que su cartel, su obra pictórica, va a estar en muchos puntos, además de en toda la península ibérica, además de en toda España, en otros puntos, en el extranjero también, porque forma parte de la difusión de las fiestas de interés turístico internacional. Bueno, pues es el primer premio para Enno Paulusma. En 600 euros gana también por haber ganado ese primer premio, pero para él lo más importante es la representatividad que le va a dar, porque él es pintor y lo que quiere es que vean sus cuadros. Luego, el segundo premio está dotado con 400 euros y ha ido para Melania Yáñez Basanta. En este caso es para una fotografía que se titula Silencio. Y luego el tercer premio está dotado con 200 euros y ha ido para José Manuel Paleo Fernández, con una obra en fotocomposición que se titula Redentionem. Se podía presentar las obras de cualquier tipo, de cualquier, bien fuera si fotografía, composición, lo que fuera. Es decir, de cualquier técnica, ¿no? Y hubo 14 obras, el jurado se reunió en votación secreta, decidieron que estos eran los premios y por lo tanto, el cartel anunciador pues será una pintura de la Veracruz. Todavía no nos la han enseñado. Hasta mañana en Fitur no se muestra oficialmente. De hecho, el autor Enno ya se encargó de no dar demasiados datos sobre su obra porque todavía es secreto. Ah, bueno, que aunque se presente mañana el cartel en Fitur, luego se hará una presentación oficial en Viveiro, en su momento ya en época de Cuaresma, y también se entregarán oficialmente los premios. Además, más temas de Fitur, pues claro, el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, también participa en 7 actos promocionales de Fitur. Quiere aprovechar este escaparate y dar a conocer al mundo toda la provincia de Lugo, ahora toda la provincia de Lugo, porque es el delegado territorial en la provincia, pero bueno, ya sabemos que al ser mariñano, pues a lo mejor algo de debilidad tiene por nuestra zona. Y el Ayuntamiento de Mondoñedo, por lo pronto, también se lleva su paquete, su nuevo proyecto, que es municipio para investir. Lo que quieren es captar inversión, ya sea nacional o internacional, para Mondoñedo, vender las maravillas de esa ciudad que está en el centro de la Mariña, a una hora, hora y pico de varios aeropuertos, y que además tiene terreno para instalarse y unas opciones interesantes, económicas, para el polígono industrial, porque han rebajado bastante las parcelas. Este proyecto se lo llevan a Madrid también y lo van a presentar en la Casa de Galicia en Madrid. Luego cada uno de los ayuntamientos hace lo propio. Aunque vayan en conjunto todos de la Mariña Lucense, cada uno también promueve pues esos atractivos especiales que tiene, que son muchos cada uno. También Asturias, se promociona, y el occidente asturiano también se promociona. En este caso, desde el Principado de Asturias se llevan, como hacen desde la Xunta de Galicia con Turgalicia, su campaña especial de paraíso natural, y todos los ayuntamientos se van a ver reflejados igualmente en la Feria Fitur, con los folletos, con los vídeos promocionales y con todas esas informaciones que hacen del occidente asturiano un punto también muy interesante para visitar y para disfrutar. Esto en cuanto a Fitur, que arranca mañana. Seguiremos hablando estos días de Fitur. Es importante para esta comarca el turismo, y también eso de lo que hablamos tanto, la desestacionalización. Luego tenemos otros temas. En Burela, desde el Partido Popular aseguran que el ayuntamiento ha perdido una subvención de la Xunta porque el alcalde no se molestó en solicitarla. La ayuda iría destinada a condicionar caminos y la subvención perdida podría rondar los 50.000 euros, según denuncian desde el Partido Popular. Desde la plataforma de Futuro de Foz han presentado una moción para intentar aprobar en el próximo pleno de la corporación, en la que piden al equipo de gobierno que haga las gestiones necesarias para realizar analíticas a las fuentes públicas y publicarlas también en las diferentes fuentes, para que la gente que va a coger agua de allí, tanto los oriundos como los visitantes, sepan si el agua es potable o no. De paso, desde la plataforma de Futuro quieren mostrar su agradecimiento al grupo parlamentario de En Marea por una enmienda parcial de 500.000 euros que solicitaron para arreglos en el puerto de Foz, para poder llevar a cabo esos arreglos importantes, el dragado de las dársenas, que presentan un estado lamentable, que ya sabemos que es algo básico y muy necesario, según se ha solicitado desde diferentes sectores, las asociaciones, el sector pesquero y también el ayuntamiento, que ha reconocido que es muy necesario, y que a ver si de este año ya no pasa. También tendremos un momento para historias humanas, como por ejemplo la de Alex Landín Correia. Es un chaval que en estos momentos tiene 19 años y ha sido galardonado con el premio al esfuerzo y superación personal en la etapa de la ESO. El próximo martes, día 24 de enero, se va a hacer un reconocimiento a Alex en el IES Perdouro de Burela, en la biblioteca. Él llegó hace unos años, en el 2014, a Burela. Llegaba encontrándose un gran desfase educativo y un desafío, el cambio de lengua. Sin embargo, pues pese a encontrarse con una dificultad idiomática y después ese desfase educativo, se superó a sí mismo, estudió, lo hizo muy bien, sacó todo adelante y ahora mismo está en el IES Montecastelo cursando artes. Le gustaría ser artista. Tiene un premio especial, pues a la superación personal en la etapa de la ESO, un premio que otorga la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia, y además del reconocimiento tiene una partida económica de 750 euros. Luego vamos a escuchar a Alex, que está muy satisfecho y muy contento con esa distinción. Además de esto, vamos a hablar de muchos otros asuntos a lo largo de los próximos minutos. Te recuerdo, como hago siempre todos los días, que seguimos después del boletín de la una, seguimos nosotros en directo hasta las 2 de la tarde contando las noticias de la Mariña Lucense y del occidente asturiano, pero por el 88.8 FM y si estás en Viveiro, en el 99.7. Y ahora vamos con el tiempo.
Mes de enero, especial bacalao en Restaurante El Álamo. Lomo de bacalao a la riojana, plancha, gallega o pilpil, pimientos rellenos de bacalao, fabas con bacalao, brocheta de bacalao y gambas, y otras muchas especialidades a un precio único de 7 euros. El Álamo, comidas para llevar. Los viernes y sábado noche disponemos de un menú especial por solo 18 euros. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
A partir de mañana se esperan los cielos nubosos, en principio sin lluvias. Las temperaturas entre 2 grados de mínima y 8 grados de máxima y el viento débil del este, según el pronóstico de Meteo Galicia. En estos momentos 13 grados de temperatura. Así que hay muchas noticias por contar. A nivel local estamos ya en Amariña, Lucense y el Occidente Asturiano en Costa Viva y hasta las 2 de la tarde seguidito con muchas informaciones. Como decíamos, en esta jornada de hoy vamos a hablar de una historia de superación, de la de Alex Landin. El vino de Cabo Verde hace unos años, en el 2004, y resulta que, claro, cuando llegó, pues como tantas otras personas que vienen de fuera, se encuentran con que igual no tienen el mismo nivel de estudios que se está llevando a cabo en el sitio de destino. Igual no conocen la lengua, como ha sido también el caso de Alex. Y después pues tienen que esforzarse mucho, porque en un principio pues a lo mejor también nos miran con otra cara, porque piensan que no estamos precisamente al nivel. Bueno, él ha sido un ejemplo de superación. Y en el IES Perdur están muy, muy contentos y muy satisfechos con la labor que ha desarrollado este chaval. Están muy orgullosos de él. El próximo martes, día 24 de enero, se le va a hacer un reconocimiento a las 11 de la mañana en la biblioteca del IES Perdur. Es el premio de reconocimiento al esfuerzo y la superación personal en la etapa de la ESO. Es un concurso que convoca la Consellería de Educación y se otorga a 20 jóvenes de toda Galicia. Uno de esos jóvenes es Alex Landin Correia, que estudió en el IES Perdouro de Burela. Ahora está en Montecastelo, porque ahora ya ha pasado al siguiente nivel y está estudiando artes. Pero bueno, pues él demostró que esforzándose se consiguen las cosas. Y además del reconocimiento, bueno, pues tiene una ayudita económica de 750 euros. La vicedirectora del IES Perdouro de Burela nos cuenta, en principio, en qué consiste este premio de superación de la Consellería.
La Consellería de Educación siempre premia o alumnado que remata a ESO con unos premios. Hay dos tipos de premios, o académico, por los resultados académicos, y otro premio es para aquel alumnado que aprobó eso o aprobó superando moitas dificultades, adversidades sociais, de saúde, económicas, etcétera, etcétera. O noso alumno, Alex Landin, pois é un alumno recién chegado de Cabo Verde, que levaba 2 anos no noso instituto de Burela, aquí no Perdouro, ingresou nunha clase peculiar, especial, a terceiro PDC, que ven sendo un programa para axudar a aqueles cativos con un poquinho máis dificultade. Entón, claro, Alex, que viña co idioma galego e castelán, pois viña con nivel moi forxiño, tuvo que primeiro adquirir a competencia lingüística para poder despois adquirir toda a competencia académica.
Todo un ejemplo, porque claro, si no adquieres primero la competencia lingüística, difícilmente puedes estudiar o aprender todo lo que venga detrás, porque viene a través del idioma. Pero él se superó, lo consiguió y demostró que era capaz de eso y de muchísimo más. Ha hecho muchísimas más cosas, además de sacarse muy bien su línea, su parte de la ESO, porque ahora está en el bachillerato, además de sacarse muy bien esos estudios. Y por ejemplo, tiene incluso un blog. Toca instrumentos musicales, se le dan bien las artes plásticas, vamos, que chaval es una joya. Nos lo cuenta también Karina Parga.
Pues sí, la verdad es que estuve aquí pues durante 2 años en el centro, haciendo su rol de alumno, pero además fuera, a nivel de actividades escolares, pues tuvo una actividad bastante plena. Participó jugando a fútbol en el club de aquí de Burela, muy asiduamente, pero también, además, estuvo tocando, aprendiendo a tocar a gaita y otros instrumentos con la Asociación Dambara de aquí de Burela y actuando en varias feiras, encuentros musicales, incluso indo hasta Lorient, hasta aquel festival intercéltico de Francia. Entre otras actividades, porque me iba a esquecer, que también tiene un dote manual muy importante, que es capaz de hacer unas figurinhas de papel, de cartulina, doblando, y hace unas cosas preciosas y de feito para difundir un poco esa afición que trajo de Cabo Verde. Pues creó un blog muy humilde, obviamente, porque fue un blog escolar, donde pues relata su experiencia, cómo se fae las figuras, todo escrito por él. Entonces creo que tiene muchísimo mérito también que tenga esa ganas, ¿no?, de divulgar un poco pues o que sabe hacer, que a sus más. Y la verdad que el resultado fue muy bonito, porque una asociación aquí local de Cervo pues también contó con su ayuda para organizar un obradoiro para nenos, para aprender a hacer justamente figuras de papel. Foi moi bonito, verdade.
Y tenemos con nosotros a ese chaval que ha ganado su premio al esfuerzo y superación personal en la etapa de ESO. Se llama Alex Landín Correia. Alex, ¿qué tal? Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo te sientes siendo el ganador?
Estoy muy orgulloso porque me siento muy afortunado. Acabo de llegar y gano ese premio. Es muy, algo único, es muy bonito.
Bueno, has ganado ese premio, pero algo has puesto de tu parte porque, según parece, te has esforzado mucho.
Bueno, he esforzado mucho, pero alguien más me ha ayudado, porque sin él no había nada que hacer. Mi profesor, Leonardo, hizo todo por mí, y con eso es algo muy importante. Y también, por ganar ese premio, tengo que tener en cuenta que aquí está siendo muy bien. No estoy muy bien, también cosas buenas y malas también.
¿Te costó mucho o costoute moito comezar cando chegaches? Aquí había outra lingua, outra cultura. Viñas, ademais, con máis en retraso respecto á educación do resto dos nenos.
Sí, me costou moito porque, mira, cando cheguei aquí, o meu irmão maior levou-me a conhecer a Embaladouro, verdade, e Ferreira, a xogar a fútbol. Entón, encontrei un chaval aí, me perguntou como me chamaba, eso y tal, y me dijo, mira, y dijo a mi hermano, mira, tu hermano fala mal, y contestó mi hermano, es que acaba de llegar, hace un mes que él llegó, así que tengo que hablar así.
Sí, lo primero era sinalarte, ¿no? E despois logo tes moitas actividades e faz moitas cousas ademais desas actividades que faz coas mans, como dicía antes Karina Parga, e tes o teu propio blog.
Si, sí, teño o meu propio blog, que tamén toco a gaita e a lira. Cheguei aquí, mira, en Cabo Verde eu non tocaba nada, nem eu, nem ninguna de miña familia non tocaba. Cando cheguei aquí me puxo interese en aprender a tocar a gaita e o meu profesor, tutor, Berna, e no Albano, dixo-me se queria aprender a tocar a lira, e eu encantado, aprendeina máis fácil, e aprendi antes que a gaita.
Agora, que faz en canto aos estudios, e que queres facer de aquí en adiante?
Eu fago o primeiro debac de arte. Eu queria ser un artista, non solamente con hacer con trocitos de papeles, pero tamén artista en moitas cousas.
Como por exemplo, queres pintar, esculpir?
Eso, quero pintar, porque teño un tío en Cabo Verde que pinta moi ben e me gustaría ser como él.
O esforzo ve ser recompensado?
Sí, quero ser recompensado, porque todos os días que todas as mañas pensas estar en casa sin hacer nada, entonces va a hacer algo que te interesa para recordar lo que ves aquí para atrás, cuando no perdés, es que se ha empezado.
Hay que esforzarse, desde luego, pero bueno, a vida por lo de ahora te está a sorrir, Alex. ¿Cantos años tes?
Tengo 19.
19 años. Esperamos que teñas moita, moita suerte, moito éxito na vida, e enhorabuena por este premio, Alex.
Gracias.
Teníamos a Alex, que se siente muy orgulloso con ese premio, está muy contento, pero le ha costado, ha tenido que esforzarse, y al principio, pues eso, quizá se marginaba, le marginaban un poquito, pero no conocía la lengua. Karina Parga, ya para finalizar esta historia, la vicedirectora del IES Perdouro, también nos habla de la personalidad de Alex, dice que tiene un corazón inmenso, y que se merece mucho este premio.
Es una persona muy humana, humilde y sincera. De feito, agora xa non está no noso centro, pero no Nadal, pois aínda tuvo un pensamento, ¿no?, para aquí, para o centro, ou para mí mesma, ¿no?, porque pois por WhatsApp recibí pois a típica mensaxe, ¿no?, de pois feliz ano novo, ca tua familia e tal, pero bueno, unha mensaxe desse tipo de acompañarse normal, pero dun alumno, pois creo que aínda é un xesto de afección pois moi importante. A verdade que eu sentindo moito e agradecín que pois que pensara en nós. E a verdade que é unha persona pois moi buena, ten un corazón inmenso, ten ese premio moi merecido. bueno, optaban este premio más alumnos do Perdouro, desgraciadamente, pois outros se quedaron atrás, porque solamente son 20 premios concedidos en toda Galicia. Entonces, claro, moita competición, os baremos son os que son, entonces hai moitos nenos que quedan moi xustiños, pero son os 20 primeiros, e Alex atópase entre estes vistos 20 primeiros para recoñecer este esforzo educativo para conseguir lograr o título da ESO en, no seu caso, en 2 anos aquí en Galicia.
Pues ahí está, al menos que cuando uno hace un esfuerzo, y un esfuerzo grande, se vea recompensado, como es ese premio de la Consellería de Educación para Alex. Le deseamos toda suerte del mundo en esa nueva etapa en la que está ahora, con su bachillerato de artes, y que de verdad lo consiga, que sea un artista como él quiere y desea, porque ya está mostrando, va demostrando que va consiguiendo todo lo que quiere con ese esfuerzo. 17 minutos pasan de la 1 del mediodía, hacemos un alto en el camino.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carne. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Hablamos también de una exposición que tiene lugar en la Casa de Cultura de Alfoz hasta el próximo 25 de este mes de enero. Se puede visitar, y es sobre la violencia de género, en horario de lunes a viernes por las tardes, de 8:30. Si quieres ir por la mañana, en horario de cafetería, excepto los jueves. Hasta el 25 de enero, ¿eh? Se denomina Cartas de Amor. Con esta muestra pretenden establecer un paralelismo entre el mundo romántico de las primeras relaciones de pareja y la crueldad que a veces va asociada a ellas. Por eso se ha propuesto a dibujantes que plasmen en una imagen situaciones o momentos que consideren como violentos entre los adolescentes, y el objetivo es poner de manifiesto la necesidad de cambiar estas actitudes por otras en las que prime el respeto a la pareja. De esta forma se muestran trabajos de 2 premios nacionales de ilustración, uno de ellos Miguel Calatayú, desde cómic, y Paco Roca, en el año 2009, y también de figuras gallegas, como por ejemplo Patricia Castelao, Pirusca, David Pintor o Oscar Villán. Participan también autores que están alcanzando un gran éxito entre los más jóvenes, como Eva Vázquez, Javier Olivares, Primitivo, Sonia Pulido, Jack Mircala o Sergi San Julián, y además el escultor Méndez, o la escritora Anxos Sumai, y el diseñador Fausto. Bueno, como ven ustedes, ahí es multidisciplinar, son muchas las personas que han participado en esta muestra, y así aportan 3 visiones diferentes. Cartas de Amor invita a reflexionar, a escuchar los corazones, lo que dicen, pero siempre pensando en el respeto y en la libertad de las personas que están a nuestro lado. Así que se puede visitar hasta el próximo día 25 de enero en la Casa de Cultura de Alfoz. Seguro que es muy interesante. Por otra parte, también destacar que hoy tiene lugar en la Casa de Cultura un par de talleres sobre violencia de género dirigidos a alumnos de 2º, 3º y 4º del IES de Alfoz Valadouro. Eso está teniendo lugar en esta jornada de hoy, y la exposición hasta el 25 de enero.
Viva cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la costa.
Ahora pasan 20 minutos de la 1 del mediodía, seguimos en Costa Viva con las noticias más destacadas de la jornada, y ahora se une también a nosotros la sintonía del 93.6 FM. Aprovechamos para recordar que desde la 1 menos 10 estamos en directo en Costa Viva contando las noticias, y que seguimos hasta las 2 de la tarde contando todas esas noticias que marcan la actualidad en este día de hoy. Y en este día de hoy, entre las noticias que marcan la actualidad, está la Semana Santa de Viveiro, porque ya se conoce cuál es el cartel anunciado. No, se conoce quién ha sido el ganador, perdón, del cartel anunciador de la Semana Santa. El cartel todavía no nos lo ha enseñado, no nos lo han enseñado, y hasta mañana no se sabrá, no se verá. Es un misterio por el momento, y se guarda el secreto hasta mañana, en que se va a presentar en la Feria Turística Fitur, ese cartel anunciador de la Semana Santa de Viveiro 2017, Semana Santa de Interés Turístico Internacional. El ganador, eso sí que lo sabemos, es Eno Paulusma, con su su obra en pintura titulada Veracruz. Tiene un premio dotado con 600 euros y además el cartel a editar y representar la Semana Santa de Viveiro. Además de esta pintura, Veracruz se llama, como decimos, es el cartel anunciador, hay dos personas más que han ganado un premio. Uno de ellos dotado con 400 euros, Melania Yánez Basanta. Su obra es fotográfica y se titula Silencio. Y luego el tercer premio está dotado con 200 euros y va para José Manuel Paleo Fernández y su obra en fotocomposición está titulada Redemptionem. El cartel ganador se presenta mañana en Fitur por parte de la Xunta de Galicia dentro del stand de Tour Galicia y promocionan de paso la Semana Santa de Viveiro. Y luego la entrega oficial de los premios y la presentación oficial del cartel en Viveiro se realizará en la Cuaresma, ya próximamente en la época de Cuaresma. Pero bueno, ya sabemos que el ganador es Enno Paulusma, él es holandés. Pasa temporadas en Viveiro, otras temporadas en Holanda, está afincado a medias aquí, hemos podido hablar un ratito con él esta misma mañana, vamos a escuchar un extracto de esa conversación que hemos mantenido con él. Había un problema idiomático, teníamos que entendernos, bueno, pues hablando un poquito más despacito, pero él conoce muy bien nuestra lengua. Vamos a escuchar a Enno Paulusma.
Sí, yo estoy muy contento, porque el año anterior yo también envié un foto, pero la foto no era muy buen hecho y por eso yo, el cuadro sí, pero foto no, y por eso ahora este año yo cojo mucho más tiempo para hacer mucho más mejor foto, ¿comprendes?
¿Pensabas que ibas a ganar?
No, en este momento no. Espero que sí, pero pensé no.
¿Y te costó mucho tiempo elaborar la pintura para este concurso?
Sí, hacer un cuadro, por eso yo necesito mucho tiempo, y un cuadro un poquito más que otro, pero este también ya yo no puedo decir nada, pero necesito mucho tiempo para hacer esa, porque es bastante realístico.
Tú eres pintor. ¿Normalmente qué estilo tienes?
Que mi estilo es realista. Yo exponé en el 2015. Yo tenía una exposición en la sala de ayuntamiento con cuadros de Semana Santa. Es mi estilo. No siempre de religión. Solo cosas de Semana Santa y más de trabajadores, la gente que hace la fiesta, pero también algunos santos o santas. Pero normalmente yo soy más pintor de retratos de gente. Y también yo pinté un año o más retratos de peces. Quizás es un poquito raro de decir, pero me encanta peces y yo pinté ellos, estuvieron muertos, pero más que están en vida, más el carácter de pez. Estuve buscando por eso.
Mira, y otra cosa, tú sabes que con tu pintura de la Veracruz, ahora van a hacer el cartel con el que se anuncia la Semana Santa. Y ese cartel sí va a estar en muchos puntos en España y también en otras ciudades en el extranjero. ¿Eso quizás sea lo más lejos que haya llegado una obra tuya?
Sí, estoy muy feliz que mis cuadros este cartel va a otra parte del mundo, porque a mí es importante que la gente van a ver mis cuadros, claro, porque soy pintor y no estoy pintando solo por mí o por mi familia. Estoy pintando que muchos ojos van a ver mis cuadros. Y por mí es más importante que la gente van a ver que yo voy a vender, ¿comprendes? Sí,
claro,
cuando, por ejemplo, una persona compra un cuadro mío y pone en su habitación, es bueno, y por el dinero es bueno, pero ¿quién va a ver? poca gente, y por eso es mejor que mis cuadros van ya circulando por el mundo. Y con este cartel, uno de los cuadros va un poquito más lejos.
Pues ahí uno de los cuadros va un poquito más lejos. Serán las declaraciones de Enno Paulusma. Como ven ustedes, pues hemos mantenido una pequeña conversación y él entiende muy bien y se defiende muy bien en castellano. Lleva una temporada, pues pasa temporadas en Viveiro y otras temporadas en Holanda. Enno Paulusma es el ganador del cartel anunciador de la Semana Santa Internacional de Viveiro y la obra es un cuadro, es un retrato, según parece, vaya, de la Veracruz. Como decimos, no nos puede dar datos, no ha querido dar datos, pero mañana se presentará ese cartel en Fitur. Estaremos ahí, ojo a visor, a ver. Enhorabuena tanto a Enno como a los otros dos ganadores, a Melania y a José Manuel, porque también han demostrado pues toda su valía y el arte que le han impreso a estas obras. Una de ellas ha sido fotografía, la de Silencio, la de Melania, y la otra una fotocomposición, la de Redentionem, la de José Manuel Paleo. Los escogidos, los ganadores del concurso de carteles de la Semana Santa de Viveiro. Seguimos adelante contando otras noticias, pero antes un pequeño alto en el camino para una pausa publicitaria.
Clínica en Foz de la psicóloga María Teresa López Cobo. Más de 20 años a su servicio, con horario adaptado a todos nuestros pacientes. María Teresa López Cobo, en la avenida Damariña 34, segundo A, en Foz. Teléfono 982 13 28 90. 982 13 28 90.
Ahí están, en Bagaluz. Los tengo fichados desde hace semanas y nadie me los puede quitar. ¿Serán de nanos, de cabras, de marfe, de varones, de periqueta? No sé, pero es el traje de comunión perfecto para Javi y el vestido de comunión más dulce para Laura. Y están en Foz, en Bagaluz.
28 minutos pasan de la una del mediodía. Hablamos de Foz porque desde el grupo En Marea quieren mostrar su agradecimiento. Desde el grupo Plataforma de Futuro, al revés, quieren mostrar su agradecimiento al grupo En Marea porque les solicitaron una ayudita con el tema del dragado de Foz. Y desde En Marea, el grupo parlamentario, presentaron una enmienda para conseguir más dinero para llevar a cabo esas obras necesarias en el puerto. Nos lo cuenta el coordinador de la Plataforma de Futuro en Foz, Javier Gil.
Pusémonos en contacto con el grupo parlamentario de En Marea para, vamos, decirles que nos parecía insuficiente esos 50.000 euros que contemplaba a Xunta, el Partido Popular, y a ver si podían hacer algo para que esa cantidad de fuese superior. Y entón o grupo parlamentario galego de En Marea o que fixo foi presentar unha emenda parcial no seu proxecto de orzamentos para que o porto de Foz tivese unha cantidad de axeitada para poder facer esa dragada das dúas dárcenas do porto de Foz. Que no 2014 fixose un dragado, pero non foi das dárcenas, senón da canle, da entrada da ría, e fora un dragado que moita xente consideraba insuficiente, pois xa non hai máis que ver que a cantidad de uns 280 e pico mil euros, pois pouco se pode facer, entón a xente coñecía por ese nombre. E agora o que reclama Foz, que reclaman os veciños e veciñas de Foz, é que se faiga o dragado das dúas dársenas do porto, porque...
Un dragado reclamado y necesario para esas dársenas del puerto. Seguimos con muchas más informaciones también. Ahora vamos a seguir hablando de otras solicitudes que van a realizar, bueno, que han realizado ya, de hecho, desde la Plataforma de Futuro también al Grupo Parlamentario En Marea. En cuanto a la sanidad, han destacado pues estos meses atrás que han tenido deficiencias sanitarias en este municipio de Foz y ahora también pues planea la sombra de la pérdida del odontólogo. Nos lo cuenta también Javier Gil, el coordinador de la plataforma.
Pues nos puxémonos en contacto con eles para facerles un pouco notificarles os problemas que houbera, sobre todo no Nadal, porque había falta de médicos, había dous nada máis en todo o centro de saúde, tiñense que ocupar non só dos seus pacientes, senón tamén pois de todos aqueles urxencias, pediatría e claro, chegou un punto no que había unha saturación tremenda e había protestas e tanto dos profesionais como dos usuarios, ¿no? Entón, nos puxémonos en contacto con eles para que faigan as xestións oportunas e yo comuniquen ao conselleiro de Sanidade ou no Parlamento pois expoñan este problema porque xa levamos tempo con el e a verdade é que as baixas dos médicos non se cubren, e claro, despois hai unha saturación importante no centro de saúde, aparte do desmantelamento de toda de todo o que había anteriormente, como as ambulancias turnas ou servicios que había. Aparte, creo que agora van quitar tamén odontoloxía, ou vai haber aí un problema porque ir unha excedencia ao actual odontólogo e non se sabe se vai haber outra persona ou vai a quedar eso cerrado, non? Entón, bueno, pois todo eso puxemos en contacto do grupo de Marea e para que polo menos se escoita a voz de Foz, de dos veciños e veciñas de Foz, ¿no? Xa que o alcalde de Foz pues, non toma medidas neste caso.
Ahí quedan las declaraciones de Javier Gil, es el coordinador de la Plataforma de Futuro en Foz, y las solicitudes que le han realizado el Grupo Parlamentario en Marea para que defiendan esos intereses de los vecinos focenses. 32 minutos pasan de la una del mediodía. Ahora vamos a hablar de deportes con Miguel Fuente.
La Copa del Rey llega esta noche, 21 horas, al Vistalegre. Partido de ida de semifinales entre Burela y Xota. Dos equipos que llegan por primera vez a las semifinales de esta competición, y uno va a estar, eso sí, en la final. Y Manolo Arregui, el entrenador del Xota, no puede contar con los lesionados Erick Martel y Víctor, tampoco con la nueva incorporación del equipo Genario. Daniel Ibáñez, por su parte, tiene en la enfermería a Edu Cuco, Jorge Belver, y se cae también Cora con un problema en un tobillo que le obliga a guardar en reposo. Fue en el entrenamiento de la tarde de ayer. Ambos entrenadores tienen claro lo que deben hacer en este compromiso. Ahora hay que ver cómo se desarrolla un partido cuyo primer objetivo es ganarlo, de perder, que sea por la menor diferencia de goles, para intentar remontar en el partido de vuelta, que será el día 7 de febrero en Pamplona. Y el equipo femenino, normalidad en el trabajo de las jugadoras que se han desplazado a Gironella en la pasada jornada, y por lo que se refiere a Judy, que recordamos es jugadora que no viajó por molestias después de ese golpe en el último partido disputado en casa, se encuentra restablecida y hoy mismo viaja a Poyo, donde hay concentración de la selección gallega sub-21. Y en la tercera división del fútbol sala, el Pontenova perdió en Ourense sobre la bocina. Transcurría el último minuto de partido cuando el equipo local marcaba el gol de la victoria. Los de Arcadio Vega plantearon una férrea defensa en 15 metros y en ocasiones retrasaron incluso más sus líneas y entregando la posesión del esférico a los orensanos. El sala ourense, fiel a su estilo, apretó en cancha ofensiva, creando un par de ocasiones que el portero visitante estuvo acertado. Fue el equipo visitante, el Pontenova, quien se puso por delante a los 6 minutos de juego, y en la segunda parte, igualdad entre los dos equipos y con acierto local en el último lance del partido, donde el portero subió para poder jugar en superioridad. Era la última jugada, les salió bien porque un poco desconcertados los visitantes, y al final el balón terminaba dentro de la portería. Por lo que se refiere al mundo de la canasta, en la primera división autonómica femenina, derrota de la Academia Amareña Club Baloncesto Burela, fue en su cancha frente a La Salle con un 51-55. Por lo que se refiere a la segunda división femenina, victoria del Lourenzá 49-38 frente al Sagrado Corazón. Las laurentinas ocupan ahora mismo la primera posición de la categoría. Eso sí, faltan partidos por disputarse. En cuanto a la segunda división masculina, victoria del Viveiro a domicilio del Compañía de María 59-63. Los de Armando Otero se sitúan en la zona más alta de la tabla con 8 victorias, tan solo una derrota y a un paso de clasificarse matemáticamente ya para jugar por el ascenso a la superior categoría. Por lo que se refiere al Celta CCA Foz, jugaron en casa, recibían al Arteixo, y este equipo se ha llevado la victoria 54-67. Y en la tercera división masculina del baloncesto, el Praia Guasanta Ribadeo comanda la clasificación 7-7, la última fue en el derbi mareñano en Burela 45-51, mientras que el Club Deportivo San Ciprián caía en su cancha frente al Terra por un 39-47. Y el próximo domingo en Lourenzá se va a celebrar el campeonato comarcal de campo a través para las categorías Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete. Posteriormente será el primer cross a Mariña para las categorías a partir de juveniles. Los clubes y entidades deportivas participantes deben enviar la inscripción antes del miércoles día 18 de enero.
Abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado.
En Lourenzá y Viveiro, la Casa Blanca del Mueble, la de siempre. En Burela se traspasa Centro de Estética Avanzada Casariego. Local totalmente equipado, luz pulsada, cavitación, radiofrecuencia, presoterapia, con amplia cartera de clientes. Si estás interesado, llama al 649-319021, 649-319021, 649-319021. Recuerda, en Burela se traspasa Centro de Estética Avanzada Casariego, en Avenida Arcadio Pardiñas.
36 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hablar también de literatura y de sueños, porque este viernes se va a presentar en Foz, en la librería Bahía, a las 8:30, la novela Mundo Sueño. Ha sido la ganadora del primer certamen Kid Book 2016 y está escrita por un mindoniense, Elías Noel. El acto en el que se va a presentar va a ser una velada literaria, musical. Va a estar acompañado, por ejemplo, de Francisco Piñeiro y Bernardo Penabade, y también Hugo Iroa y Fran García, que van a poner la música, y estará presentado por Cielo Fernández, responsable de la librería Bahía. Tenemos con nosotros al autor de Mundo Sueño. Él se llama Elías Noel. Elías, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, si se puede, ¿en qué consiste tu novela?
Bueno, mi novela es una historia sobre todo de aventuras. Es una historia que trata sobre un niño que vive en un orfanato y que en este orfanato va a haber una serie de cambios educativos que van a volverlo un sitio muy gris, muy triste, con mucha disciplina y muy severo. Y este niño, que es apodado por sus compañeros como el niño de los pájaros en la cabeza, no va a entrar en ese sistema. Es un niño que va a fantasear continuamente y que va a desarrollar un poder que es el poder de los sueños, con el cual va a poder viajar a un mundo fantástico, un mundo donde nace la magia. Y en ese mundo, poco a poco, irá descubriendo de qué modo, de qué manera puede ayudar que sus compañeros no caigan en esa tristeza, que es el mundo gris que se está creando.
La verdad es que suena muy bonito el tema que has desarrollado, el mundo sueño, y además, bueno, pues no solo nos suena bonito a nosotros, sino que has sido el ganador del certamen Kid Book 2016, ¿no?
Sí, tuve esa suerte y esa fortuna de ser reconocido por la plataforma Kid Book, y fue un poquito el ánimo a decir, venga, vamos a escribir, que parece que hay gente a la que le gusta.
Elías, tú eres profesor. Quizá te haya influido el hecho de ser profesor en esta novela, porque estamos hablando de un niño que tiene pájaros a la cabeza, que supongo que alguno de estos nos encontramos todos los días en las aulas.
Sí, sí. Y creo que frente a lo que a veces pensamos, a esos pájaros hay que alimentarlos. Quiero decir, no debemos apurarnos en que un niño deje de ser niño. Que los niños sueñen, que los niños fantaseen, que los niños te cuenten historias fantásticas, es algo fundamental. Y la escritura creativa en estas edades tan tempranas, para ayudarles a comprender el mundo que les rodea, también es muy necesaria. Entonces, poquito a poco hay que alternar esas clases, sistema educativo serio, con también un sistema educativo que tenga un poquito de luz y que les haga sentirse bien.
Quizás es cierto que a veces el sistema educativo corta alas.
Sí, el sistema educativo desgraciadamente parece destinado a cortarlas. Cuando yo tuve la idea para escribir este libro, fue en una clase en la Facultad de Magisterio, donde nuestro profesor de sociología nos hablaba de la película The Wall de Pink Floyd, y nos hablaba de esa escuela severa y disciplinar, como si fuéramos militares, como si fuera esto una cárcel, como el sonido de la campana hace que los niños se pongan en fila, como el sonido de la campana determina que hay que cambiar de tarea. Y no debemos de perder esa idea, y sin volvernos locos, porque es el sistema que tenemos, sí que podemos hacer pequeñas cositas para que los niños realmente disfruten de la escuela y para que sea un lugar en el que aprendan en el día a día. No solamente una preparación para el día de mañana, la escuela también tiene que ser el hoy.
Bueno, pues ahí tenemos también esa orientación. Es cierto que a veces, y no solo el sistema educativo, supongo que también los padres nos empeñamos en que entren por el aro. O sea, esto tiene que ser así, a lo mejor.
Claro, pero es que es lo normal. Es decir, se empeñan los padres y nosotros mismos nos empeñamos. Yo tengo la eterna duda de decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Hago aquello que considero que los niños necesitan? ¿Hago aquello que se me exige? ¿Hago aquello que parece que debemos hacer? Entonces, al final hay que hacer un poco de todo. Hay que trabajar académicamente, es muy importante, hay que trabajar las emociones, es muy importante, y después siempre con el hecho de que estamos trabajando con 25 alumnos por aula, cada alumno es distinto, cada alumno tiene sus familias, sus necesidades, y al final estamos haciendo malabares. Pero bueno, es nuestra profesión.
Bueno, de todos modos, el hecho de que un profesor dude si está haciéndolo bien o mal, o si tiene que poner más de esto o del otro, significa que está en proceso y, por lo tanto, hay retroalimentación ahí entre los niños y él. Eso es bueno, vaya, aunque haya duda.
Claro, yo creo que sí. Es decir, yo quiero ser un buen profesor y aprendo de ellos continuamente. Y cuando pongo una actividad en marcha, en función de cómo respondan, me va, funciona o no funciona. Y al igual con la escritura y al igual con todo, estoy empezando, estamos aprendiendo.
Y seguro que ese libro Mundo Sueño nos va a hacer aprender muchísimo. Es tu primera novela, ¿no?
Fue la primera que escribí, sí. La escribí hace unos pocos años y es de momento es la primera que fue reconocida y que ahora está disponible para el público. Tengo alguna otra escrita que espero tenga la misma suerte.
Cuéntanos, ¿alguna de las otras que tienes escritas? ¿En qué, sobre qué versan?
Bueno, yo siempre me muevo un poco en la escritura fantástica. Siempre me gusta la magia. Y entonces pues tengo una obra de teatro escrita en gallego, que es un poco como un Don Quijote a la inversa, en la que el personaje protagonista va a tener que creerse que es un caballero andante que salva al mundo para recuperar la magia del mirar de los niños. Entonces es un poco un homenaje a Quijote al revés. Tengo alguna novela ya más para adultos, también con esa magia, esos hechizos, esas dicotomías a las que se deben enfrentar los protagonistas para enfrentarse al bien y al mal. Poquito a poco vamos escribiendo.
¿La magia y la fantasía te sirve también de vía de escape?
Yo creo que la magia y la fantasía nos sirven para ver la realidad desde otra perspectiva. La magia y la fantasía suelen ser un poco desnostadas. Se considera que la magia y la fantasía es una literatura inferior, pero ejemplos en mi tierra como Álvaro Cunqueiro o grandes escritores como Tolkien o Michael Ende nos muestran que no, que la literatura fantástica no solamente puede ser de gran calidad, sino que nos puede ayudar a reflexionar mucho y bien sobre nuestra realidad, verla de otra manera.
¿Y te gustaría seguir en ese camino, en el de la literatura, y algún día, ya no digo retirarte de las aulas, porque oye, a lo mejor pues te sigue gustando y alimentando, pero poder vivir también de la escritura?
Hombre, claro, es decir, por gustar me encantaría. ¿Lo busco? No, si me lo encuentro lo agradeceré. Es decir, si poco a poco voy encontrando un hueco en este mundo literario y alguna editorial se va fijando en mí y me van echando una mano, por supuesto yo encantado. Me gusta mucho escribir y me gusta mucho que la gente me lea. Pero no tengo prisa, estoy a gusto como profesor, es una profesión que me llena a muchos niveles y ahí estamos.
Está difícil el tema de la literatura y la escritura en estos tiempos que corren de internet y redes sociales, ¿no?
Está muy difícil, es muy difícil. A ver, gracias a internet también yo tengo esta oportunidad, porque al fin y al cabo la plataforma Kibbook es una plataforma que nos dio la oportunidad a escritores noveles de autogestionarnos. Nos prepararon el libro, nos maquetaron, nos diseñaron toda la publicidad y a partir de ahí trabaja tú. Claro, nunca tendremos la fuerza que tiene una editorial de fondo. Es un poquito, es como meter el pie en la piscina de la escritura. Es ver de qué funciona esto, ver cómo es, y tener la fortuna de que, como en esta presentación que vamos a hacer el viernes en Zoz, con que la tendré a Paco Piñeiro, a mi lado, a Bernardo Penabade, Hugo Iroá, en la música, al igual que Fran García, y es el ver que hay gente que me va a arropar. Ser consciente de que en este mundo tengo estas grandes personas a mi lado, pues dices, bueno, pues puede ser un chapuzón bonito.
De todos modos, es cierto, en la presentación vienes bien acompañado. Apunten ustedes este viernes, día 20 de enero, 8:30 de la tarde, en la librería Bahía de Foz, entrada libre, y se presenta el libro de Mundo Sueño. Estará el autor, claro, Elías, con quien hablamos ahora, pero arropado en una especie de una velada literaria, ¿no? Más o menos tenemos por
sí,
aquí.
Sí,
¿no?
es una velada literario-musical, en la que, buscando darle un toque un poco dinámico, vamos a ir intercalando la lectura del libro con una charla coloquio sobre él, con estas intervenciones musicales por parte de Hugo Iroá y Fran García. Y en este coloquio, en esta conversación, pues tendré a Paco Piñeiro y a Bernardo Penabade, que son dos profesionales de la educación y de las letras, y que creo que van a aportar muchísimo a la conversación y van a enriquecer muchísimo el evento.
Seguro que va a ser muy entretenido y estás bien acompañado, así que ahí tenemos la cita el viernes. Ya para finalizar, Elías, tú eres de Mondoñedo, has hablado de Cunqueiro. Supongo que también la ciudad de Mondoñedo y ese ambiente que tiene la ciudad de Mondoñedo, que la tiene, también alimenta la magia en algún caso, ¿no?
A ver las ailas, que dicen, hay magia en Mondoñedo, es algo que tengo clarísimo. Y de hecho, el propio título de la novela, Mundo Sueño, que tiene una fonética muy parecida a la de Mondoñedo, tiene su porqué, y es que me gusta que sea así. Me gusta que Mundo Sueño evoque a Mondoñedo, porque en la propia narración de ese mundo mágico y la descripción de algún paisaje concreto, como un valle en el que el protagonista se va a adentrar, está Mondoñedo ahí y está su magia.
Qué bonito, ¿eh? Pues ahí, Mundo Sueño, que suena a Mondoñedo, si lo piensan ustedes bien, se va a presentar este viernes a las 8:30 en la librería Bahía de Foz, no se lo pierdan, que seguro que va a ser un evento muy enriquecedor. Elías Noel, el autor, esperamos que tengas mucha suerte en el futuro y que sigas con los pájaros en la cabeza, que siempre vienen bien.
Muchas gracias.
En Burela, en Ocampón, ideas decoración para hacer de tu casa el hogar más confortable. Confección, colocación y arreglos de cortinas. Estores, paneles japoneses, enrollables screen, persianas de interior, todo tipo de telas de decoración. Y además, en ideas decoración, limpieza de cortinas a domicilio, recogida y colocación incluidas. Pídanos presupuesto sin compromiso. Ideas decoración, teléfono 982-585753.
Xa está aquí o primeiro gran evento gastronómico de 2017.
Foz celebra a súa festa do chícaro ou berberecho o sábado 21 e o domingo 22 de xaneiro.
Haberá degustacións de berberechos en varias preparacións nunha carpa instalada no Peirao o sábado e en locais da hostalería da Vila os dous días.
E ademais, actuacións de grupos musicais e de bailes, pregón...
Todo isto e máis na 14ª festa do chícaro, 21 e 22 de xaneiro en Foz.
La fiesta do Chícaro, que es este fin de semana en Foz, pero hoy ya han arrancado las primeras actividades enmarcadas en la fiesta do Chícaro. Han comenzado las actividades con una charla sobre marisqueo y acuicultura en Galicia. Se ha desarrollado en el Salón de Actos de la Casa de Cultura para los alumnos de los centros educativos. Se ha encargado de ella Susana Novo Vázquez y también Justa Ojea Martínez. Son doctoras en biología e investigadoras del Centro de Cultivos Marinos de Ribadeo. En la conferencia incidieron en la importancia de preservar y cuidar el medio marino para permitir su sostenibilidad. Los actos van a continuar este sábado, día 21, que es el día grande de la fiesta gastronómica. La jornada tiene lugar la inauguración a las 12 del mediodía y luego el pregón. Recordamos que es a cargo del periodista José Manuel Orriols. Y a las 12:30 ya están programadas la apertura de los stands que están situados bajo carpa. La carpa en el puerto de Foz. Allí servirán berberechos a la provenzal, al vapor y con fabas de Lugrenza, especialidades elaboradas por los alumnos de la hostelería del IES de Foz. Luego venderán raciones de empanada de berberechos de la confitería Anduriña y el precio de cada ración en todas las especialidades, 4 euros. También habrá animación musical por la calle a cargo del grupo Asubela y desde las 7 de la tarde el grupo Feitizo ofrece bailes tradicionales y batucada. Y a partir de las 10 de la noche, una charanga que irá actuando también. Además, en los locales hosteleros servirán raciones, tapas de berberechos en varias preparaciones, para no perdérselo, ¿eh? Todo esto va a ser el sábado día 21, pero la fiesta do Chícaro, 14ª edición de la misma, continúa el domingo día 22 en los locales de hostelería, entre las 12:30 y las 3, y los locales de hostelería continúa, y entre las 12:30 y las 3, lo que habrá será animación de calle, con música a cargo de los grupos folclóricos y también de una charanga. Apunten por la agenda. La fiesta del berberecho, o do chícaro, como la llaman allí en Foz, este fin de semana. Hoy ha tenido lugar la primera de las actividades, que era esa charla para los alumnos para concienciarles de la importancia de cuidar el medio marino. Hablamos ahora de otros asuntos. Vamos a la política municipal y también a la crítica, porque desde el Partido Popular de Burela aseguran que el ayuntamiento ha perdido una subvención de la Xunta de Galicia porque el alcalde no se ha molestado en solicitarla. La ayuda habría ido a... dedicada a acondicionar caminos. Y la subvención perdida podría rondar los 50.000 euros, según destacan desde el PP. Vamos a escuchar al portavoz, José María González García.
O único concello de toda a Mariña que non recibía ninguna subvención era o de Burela. Cousa curiosa porque durante todos estes anos pasados o concello de Burela tivo sempre axudas da Consellería de Medio Rural para a reparación de precisamente pistas e máis camiños. Fixemos as nosas xestións para saber cales foran os motivos de por que Burela non aparecía nesa relación de concellos e cal non será a nosa sorpresa, entre comillas, cando nos dicen que o Concello de Burela non pideu axuda, non solicitou axuda, e a nosa iso parecenos unha falta de responsabilidade. Por que? Pois porque un dos criterios, e non excluyente dos outros, para que o Concello recibise esta subvención, subvención que podía chegar aproximadamente a unos 50.000 euros, era que os camiños servisen de acceso a montes veciñais, montes en mancomún, que Burela sí ten montes veciñais e montes en mancomún, e Burela sí ten camiños que van precisamente para eses montes. Por lo tanto, temos que entender que o alcalde ou se lle pasou, ou tiña outras cousas que facer, ou estaba dedicado á política de ocio, de circo e de festa e de ocio, e non se lle pasou pola cabeza pedir a subvención. Por lo tanto, pérdense aproximadamente 50.000 euros que podían ser destinados á reparación deses camiños de acceso aos montes veciñais en mancomún dos que Burela ten. Por lo tanto, a xente isto ten que saber, e que parece ser, bueno, pois que ao Concello que sobran moitos cartos.
Pues ahí queda la crítica y la alerta que lanzan desde el Partido Popular, que al ayuntamiento le debe de sobrar el dinero cuando no piden una ayuda que podría rondar los 50.000 euros para acondicionar esos caminos. Más crítica, en este caso, en otro ayuntamiento. Desde el Grupo Municipal del PP de Lourenzá rechazan que la alcaldesa suspenda el pleno ordinario argumentando falta de asuntos que tratar. Los populares denuncian que esta situación deriva de la falta de trabajo de la regidora local, que ni tan siquiera les presentó un proyecto de presupuestos para el año vigente. Censuran que la despreocupación de la socialista por resolver los asuntos municipales lleva al ayuntamiento a la parálisis de no convocar este órgano de representación pública de los ciudadanos, que es un pleno. Y critican también que una vez más el gobierno local está limitando la labor de oposición e incluso tienen preguntas plenarias sin respuesta por parte del Ejecutivo laurentino. Pues ahí está la situación. El Partido Popular de Lourenzá rechaza que la alcaldesa haya suspendido el pleno ordinario porque ha dicho que no había asuntos que tratar. Esto en Lourenzá. 52 minutos, 53 ahora, pasan de la una del mediodía. Un alto en el camino y seguimos.
Vuelta a la rutina, vuelta al cole y vuelta al ahorro en las rebajas de Muebles Toal. Llega el momento de ahorrar. Ven a las rebajas de Muebles Toal. Aprovecha nuestro chollo precio en artículos de exposición y los mini precios en artículos de descanso de exposición. Precios pequeños para muebles muy grandes. Muebles Toal. Calidad, fabricación propia y nos adaptamos a tus necesidades, gustos y medidas. Ven a visitarnos en Xove Avenida Diputación 20 y en Ribadeo Avenida de Asturias 2. Muebles Toal. Web www.mueblestoal.com y Facebook. A Comisión de Educación do Partido Popular de Lugo organiza o primeiro Congreso Provincial de Educación a convivencia no ámbito educativo o 20 e 21 de xaneiro no restaurante Los Robles de Lugo, destinado a docentes, pais e nais, coa presenza de importantes profesionais e dirixentes do Ministerio e da Consellería de Educación. Inscripción gratuita ata o 19 de xaneiro no 982-242-811 ou na web ppdelugo.es.
Y ahora vamos a hablar de Fitur, de turismo. Mañana arranca la feria Fitur en Madrid y para allá se van los representantes de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña y de todos los ayuntamientos de La Mariña a promocionar lo propio. Pero como decimos, pues todos los ayuntamientos van en conjunto como Mancomunidad y allí también se desplaza el presidente de la misma. Se señala a Alfredo Llano, que es el presidente de la Mancomunidad, que lo importante es vender la Mariña lucense como un geodestino turístico, como un lugar integrador, como un lugar acogedor, vamos, que tienen que remar todos en el mismo sentido para conseguir atraer aquí los turistas y también de una forma desestacionalizada.
Básicamente vamos a aprovechar todos los tantos que nos ofrezca esta oportunidad de participar na feira para poner en valor a comarca. Genaro Castro xa me dixo que iba a falar de forma global de todo que, como é normal, dos 16 concellos con aquelas cuestións que son máis atractivas, tanto pues, dunha maneira pues, ben indicada, concretada, pero que abarca pues, todas aquelas especialidades, todos aqueles intereses que nosotros podamos ofrecer como comarca. Después procuraremos también estar ahí en Fitur, aprovechando todos los tantos, tanto de cuestiones institucionales como de personas, como de oportunidades para hacer una boa información de lo que es Mariña como un destino que la gente pueda vivir aquí en cualquier momento del año, que se sienta a gusto y por lo lado que sea también fluida, que tenga grande interés para toda aquella gente que quiera achegarse hasta el asunto de nos. Este ano quero indicar ali que a Mariña é un lugar integrador, que aquí non facemos e cousas extrañas para facer máis atractivo o turismo, sino que procuramos normalizar a situación de cualquier persona que veña por aquí, que nos encontre extraño, sino que se integre no sitio donde esteña pasando unos días, que se vexa normal, como un veciño máis. É importante ser o tipo de turismo que nos interesa, que se xa cada vez de maior nivel, que haxa moito máis oferta aquí, que teña certa calidad, e que a xente que veña aquí, pues, lógicamente, que lle queden muitísimas ganas de volver. Así que, aproveitando este extraordinario escaparate que a feira de Fitur, vamos a procurar deixar a Mariña nun bon estado, nunha súa altura que lle corresponde, e procurar, a través de contactos, a través de información que nosotros podamos dar, e a nosa participación en Fitur, que se note, e que se note para ben e moi ben este ano 2017 aquí na nosa comarca.
Dejar a la Mariña en buen nivel, por lo tanto, entre el 18 y el 22 de enero, la Feria Fitur en el recinto ferial Juan Carlos I de Madrid. La Mariña va para allí a promocionarse en conjunto, y luego también Asturias está representada, y el occidente asturiano está representado dentro de ese stand del Principado de Asturias y de esa campaña que tienen, que se denomina Guardianes del Paraíso. Por ejemplo, el Principado estrena un pabellón de 630 metros cuadrados y hasta 6 metros de altura, con una gran plaza central para la celebración de actos y varias salas destinadas a encuentros profesionales. Luego, el programa de actividades incluye, por ejemplo, la presentación del distintivo Sidrerías de Asturias, una aplicación para móviles, los eventos de esta temporada, también las villas marineras, los itinerarios del Camino de Santiago, ciudades asturianas y también las casonas asturianas. Todo esto dentro del stand del Principado de Asturias, en Fitur. Ya que estamos hablando de Asturias, vamos a hablar de inglés en Castropol, porque el próximo jueves 19 de enero a las 5 tenemos una nueva sesión del programa de cuentacuentos en inglés, Learning with Claire. En esta ocasión se van de compras. Let's go shopping. Nos lo cuenta Manoli Busto, que es la bibliotecaria.
Pues dentro de la sesión de cuentacuentos en inglés, Learning with Claire, este próximo jueves 19 de enero a las 5 de la tarde, tenemos la segunda sesión, y esta vez, a pesar de las previsiones de frío polar, nos vamos de compras. Vamos a Let's Go Shopping. Vamos a visitar una librería dentro de la biblioteca, una tienda de chuches, un supermercado, y sobre todo vamos a escuchar cuentos relacionados con mercados, con ir de compras. Vamos también a tener la oportunidad de conocer frases y palabras sobre cómo ir de compras, qué necesitamos pedir, cuánto cuesta. Vamos a tener la ocasión también de pagar con dinero esas compras que hagamos, y también pues vamos a visitar, como te decía, pues una serie de tiendas y de librerías y de tiendas de chuches dentro de la biblioteca. Como siempre, contamos con la colaboración de Claire McAdam, y el inicio de estas sesiones, que como sabes son cuentos, cuentacuentos en inglés temáticos, cada mes. Esto quiere decir que cada mes un tema, pues vamos a traer un tema a la biblioteca y vamos a profundizar en él. El inicio es a las 17 horas.
Y está funcionando muy bien, y tienen una treintena de niños en la biblioteca de Castropol.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia, con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Roza Sabadín, a 5 kilómetros de